estos momentos acaba de poner una pose Juanma Beltrán muy sugerente, no la de antes, me refiero a la anterior. Está más un brazo estirado con el otro, vamos, así como que encogido, así como que rollo arquero, sin arco y flecha. Juanma Beltrán, muy buenos días, compañero.
Buenos días, Antonio.
Y al otro lado del hilo telefónico está David Caparrosa, supongo, espero y deseo. Hola, David.
Sí, aquí estamos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, compañero. Planeta Duna, una semanita más con La Duna, la asociación de dibujantes de cómics y guionistas también, que tienen el mismo derecho, los pobres, desde Almería.
Qué larga se me hace la semana, ¿eh? Sí, esperando que llegue este momento para poder...
Nosotros también, te lo confesamos, os lo confesamos. Hombre, todas las secciones nos molan, pero si quieres esta un poquito así más, debe ser porque estáis vosotros delante ahora, ¿eh? ¿Vale? Pues comenzamos, si queréis, compis, recordando cómo contactar con La Duna, dónde estáis, que hace tiempo que no lo decimos.
Estamos por el final, ¿no? Bueno, pues venga. En internet, en laduna.net,
sí.
Y dirección de correo electrónico, info.laduna@gmail.com.
Correctísimo.
Y en persona, pues cuando tenemos reuniones, que ya lo anunciamos convenientemente, tanto en laduna.net como aquí en este programa de radio, pues también pueden ir a vernos lo guapos que somos.
Perfecto, perfecto. Y los sábados por la mañana a veces quedamos para jugar al guachi. O sea, que quien quiera unirse ahí a jugar al guachi con nosotros también se puede venir.
Empezaba que íbamos a jugar al teto.
No, al guachi, guachi 1, guachi 2, guachi 3.
Vale.
Dale. Pues empezamos con la actualidad, si os parece, de La Duna.
Bien, pues esta semana traemos un concurso, que hacía ya tiempo que no traemos un concursito para que la gente se luzca mandando su trabajo y pueda ganar unas pelillas ya de paso.
Uh-huh.
En esta ocasión se trata de un concurso de cómics de la localidad cordobesa de Lucena. Que bueno, organiza unos premios así a la juventud, unos premios que incluyen otras artes aparte del cómic, como puede ser la videocreación y la fotografía.
¿Qué se entiende por juventud? Perdóname.
Pues por juventud para esta gente se entiende tener menos de 30 años.
Ah, vale, vale, muy bien.
O sea que...
Y tener más de 18, curiosamente, ¿no? Parece que para concursar.
Ah, bueno, se va a concursar, sí.
Entre 18 y 30 son jóvenes en Lucena.
Sí, exactamente.
Vale.
Jóvenes y jóvenes de toda España pueden concursar aquí en este concurso que organiza la Casa de la Juventud de Lucena, cuyo plazo está abierto hasta el 31 de diciembre de 2007. O sea, puede estar tomando de la uva y mandando el cómic.
Sí.
La técnica será libre, con un tamaño de página máximo de 1 a 3,
sí.
Y como máximo 8 páginas.
Está
bien, ya se sale un poco de lo normal en estos concursos, que suelen ser las 4 páginas. Entonces, con 8 te da jueguecillo para hacer más cosas.
¿Con 8 basta?
Con 8 basta, efectivamente.
Sí.
Lo único que te coarta un poco el tema es la temática, aunque es una temática un poco... Bueno, yo no lo entiendo muy bien.
¿Es libre,
la
no?
Temática es, no es libre.
Ah,
la temática es Andalucía y los jóvenes.
Anda.
Que por otra parte son los únicos que pueden participar, andaluces jóvenes, ¿no?
Andaluces jóvenes.
Claro.
Pues sí, mirarse el ombligo y, bueno, y hacer un cómic sobre ti mismo.
Claro.
Bueno, pues la temática es esa, tanto para todas las categorías, tanto para cómic, fotografía o videocreación. Y bueno, para la sección de cómic hay un premio único, solo hay un premio, no hay varias categorías, solo hay un único premio de 900 euros.
Uh-huh.
Que no está mal.
Está bien.
Y bueno, quien tenga interés en participar, o tener más datos y mandar formularios de la dirección donde tienen que mandar los cómics y eso, la web de Lucena Digital, lucenadigital.com, pues nada, ahí están las bases completas y todos los datos para participar.
Y pinchando aquí también,
Sí, bueno,
pinchamos
en laduna.net hemos incluido un enlace.
Exacto, se enlaza también directamente. Muy bien, pues dicho queda ese pedazo de concurso que organiza la Casa de la Juventud de Lucena, en la provincia de Córdoba. ¿Más actualidad, Juanma? ¿Tienes tú algo, hijo?
Pues en internet, como siempre, en nuestra sección de actualidad nos imbuimos dentro de lo que es nuestra página favorita, en este caso fandacomics.com, en el cual colabora uno de nuestros socios más insignes, ¿no? Como puede ser, como es Alex, que ya con el cual ya hemos tenido la oportunidad de charlar muchas veces y de hablar de su obra. Pero en este caso, bueno, es un artículo que es un poco triste para nosotros, porque hace referencia al triste final de Superjoven.
Vaya, por Dios, Superjoven, no me digas.
Sí, Superjoven. Vamos a hablar un poquito de este personaje, que para Ale él mismo confiesa que junto a las cosillas de Ana y Ale... es uno de sus personajes favoritos y nos habla un poquito de cómo surgió y los motivos por los cuales ha dejado de editarse. Uh-huh. Las tiras cómicas de Superjoven nacen en 2004. Fue un proyecto por encargo de
esa
Diego.
Esa musiquilla mola.
Mola. Como ha dicho Super.
Superjoven.
Se activa directamente cuando dice Super.
Pues fue un encargo de Diego Cara, que es el director del colectivo de TVO, quien le propuso al autor crear una serie nueva que sirviera de complemento a la publicación divulgativa y de información del mundo del cómic, que es, como todos conocemos, la revista Mundos de Papel. Esta serie estaría protagonizada por un chico que está en plena efervescencia de su adolescencia.
Efervescencia.
Y con el seso perdido por los superhéroes, vamos.
Lo que
nosotros llamamos un friki perdido.
El seso, has dicho seso, ¿no?
Seso, sí.
Ah, vale.
Se optó por ubicar su aventura, aunque Alex prefiere denominarla desventura, en la misma ciudad de origen de esta publicación y a la vez del autor también, que es Almería. El muchacho pues vive con sus padres, estudia en el instituto y pretende ser periodista como Peter Parker o Clark Kent.
Normal.
Y como el arte Lego de esto, pues por extensión,
como
un superhéroe.
Como Federico Jiménez Los Santos, ¿no?
Yo quiero ser un superhéroe, sí.
Vale.
Y darle caña a tu España. Aparte de eso, desde el principio, pues, lucía sus paranas gafas de culo de vaso y un incipiente arné. Pero eso sí, y quede bien claro, no tiene ningún poder super especial,
no tiene nada.
Y ahí residía parte de la cuña del personaje. Comenzó su andadura en el mundo de papel número 15 y a lo largo de 5 números más, que fueron manos durante 2 años y con más de una veintena de tiras. Este es un personaje que representa, según palabras del mismísimo Alex, la desgracia humana y a la vez llevó lleno de ilusión y de alegría por la vida. Un pupa, un soñador, y junto a los personajes de las cosillas nadiales, como hemos dicho antes, uno de sus favoritos. Pero, como no podía ser de otra manera, con la misma idiosincrasia del personaje nos indica, la serie pues ha llegado a su final, al menos en la publicación que lo parió, o sea, en la del mundo de papel. Unas incomprensibles decisiones editoriales, que no se sabe muy bien todavía cuáles son, han excluido su cita trimestral en las páginas de Mundo de Papel. Lo cual no quiere decir, como el mismo Alex nos informa de Fan de Comics, que no dejen de aparecer algún día en alguna otra publicación.
Pero en esta publicación se acabó, ¿no? Lo que se da.
Aquí ya se acabó lo que se da.
Vaya por Dios, hombre. Pues nada, desde aquí, por supuesto, mencionado Superjoven.
Esperamos verlo en algún otro sitio.
Esperemos.
Porque se nota que es un proyecto que a él le gusta bastante.
Sí, señor.
Se llama Almería.
Claro, desde aquí, de la tierra, encima. O sea, que doble razón, ¿eh? Para desear que vuelva. Vuelve pronto, Superjoven. Te esperamos, por favor. Desde el Planeta 1, Días de Radio, Candil Radio. Cambiamos de sección, vamos a por un clásico. Vamos, amiguitos y amiguitas, a conocer todas y cada una de las novedades en Moviola. Redoble, por favor, Yoshio. A ver, tenemos el redoble, me haría mucha ilusión. Ahí va. Sí. Adelante, David Caparrós.
Ahí vamos con las novedades editoriales que nos trae la tienda de cómics en Almería, Moviola. Tenemos, para empezar, un platito fuerte, un cómic muy interesante que se llama Soy Leyenda. Y bueno, es una adaptación al cómic de la conocida obra de Richard Matheson, de la novela de Richard Matheson. Richard Matheson, también conocido por ser autor de la novela del Increíble Menguante, por ejemplo. Un autor de ciencia ficción que bueno, hizo esta novela en la cual habla de una plaga de vampiros que asola la Tierra y que ha tenido varias adaptaciones al cine, quizás sea más conocida por alguna de ellas que por la propia novela. Entre ellas, pues, de Omega Man, El Último Hombre Vivo, una película del año 71, protagonizada por Charlton Heston, que quizá os suene un poco.
Yo sí la he hecho Charlton Heston, con todos los respetos, no.
No hay que mezclar las películas las que salga este hombre con lo que es su...
¿Te gusta el culebra?
Lo que es el mismo.
Vale.
Bueno, el argumento, para que no lo conozca, trata sobre Neville, personaje principal, que es un científico que lucha para encontrar una vacuna contra el virus que asola a la humanidad, una enfermedad que ocasiona la necesidad de alimentarse de sangre y no soportar la luz del sol. Pero cuando viene a darse cuenta, es el último ser humano que queda no infectado. Será tarde cuando Neville descubra que la civilización, tal y como la conocía, ya no existe, y para la nueva sociedad, toda una sociedad que se ha creado, la sociedad de vampiros, Neville se convierte en un ser mitológico, un espécimen capaz de soportar la luz del sol y un monstruo que, aprovechándose de esa facultad, se dedica a asesinar durante el día a los nuevos habitantes hincando la estaca en el corazón. Toma. O sea, un poco el mundo al revés. En un mundo dominado por los vampiros, el ser legendario, el ser el monstruo, el asesino, es el último humano que queda vivo. Bueno, con este original y atractivo planteamiento, llevado al cine en varias ocasiones y que está a punto de tener una nueva adaptación, protagonizada por Will Smith, que se estrenará dentro de poco.
¿Puedes repetir, por favor, quién la protagoniza?
Will Smith, el príncipe de Bel-Air.
Lo mismo que con Chato Gesto, no juzgues por...
No, mira, me cae mejor.
Ha cambiado, está un protagonista un poquito más moreno y tal, pero bueno. Bueno, nos centrándonos en el cómic, que es una adaptación de la novela, hablamos de que, bueno, está dibujado por Elman Brown y escrito el guión por Steve Niles. El dibujo de Brown sigue un estilo realista, aunque lejos de los grandes dibujantes de terror, y el trabajo de Niles es muy fiel al original de Matteson, la novela, lo cual puede ocasionar algún que otro disgusto, porque la novela está principalmente basada en un monólogo del personaje protagonista de Neville. Por lo tanto, adaptar un personaje hablando consigo mismo hace que en cómic quede un poco farragoso, ¿no? un poquito lento. Uh-huh. Comentar también, nos recuerda a Moviola, que, bueno, aparte de Omega Man, del último hombre vivo, ha tenido otra adaptación, esta novela al cine, que se llamaba El último hombre en la Tierra, de 1964, y que, bueno, que muchos críticos consideran a La noche de los muertos vivientes, de José Romero, como una versión apócrifa de esta novela. Bien, y pasando ya, siguiendo con los cómics, que es lo que nos interesa, nos encontramos esta semana con dos novedades relacionadas con Alan Moore, los dos últimos cómics que nos llegan de Alan Moore, que para estar retirado nos llegan muchos cómics. No, yo pensaba que estaba retirado, pero se ve que no, o nos están llegando cómics un poquito ya más antiguos.
¿Sabes qué pasa? Se retira un poquito y luego se acerca otra vez.
Sí, ¿no? Bueno, pues...
Está haciendo la goma, que se suele decir en ciclismo.
Exactamente.
Sí. Alan Moore, en su última etapa, con la American Best Comics, con una editorial creada entre otros por él mismo, se dedica un poco a rescatar y a hacer... vamos a traernos de vuelta un poco los cómics y las historias clásicas. En esta línea nos encontramos dos novedades. Una es el número 3 de la serie de Tom Strong, una serie que tendrá 6 números, o sea, esta semana el número 3, y la cual Moore, junto con el dibujante Chris Sprouse, que también con el que también participó de la saga Supreme, nos trae en esta ocasión un homenaje a la edad de oro de la ciencia ficción del primer cuarto de siglo. Este personaje, Tom Strong, bebe directamente de la aventura de Buck Rogers. No es una sátira, se vuelve a estos inicios de la ciencia ficción con respeto y con seriedad, recuperando todos los argumentos clásicos: viaje en el tiempo, invasión alienígena, dimensiones paralelas, mujeres sensuales, malvada amazona o villanos con aspiraciones de conquistar el mundo. Moore nos trae una narrativa, evidentemente, como no podía ser distinto en él, no lineal, una narrativa que se desenvuelve muy bien dando saltos en el tiempo, volviendo a la infancia del personaje, buscando historias paralelas, yendo incluso al futuro, a la hija de Strong, etcétera. Una característica narrativa esta que también ha aprovechado para incluir en la serie de Strong a otro dibujante aparte de Sprouse, entre los cuales, pues, nos encontramos, por ejemplo, a famoso también Dave Gibbons, dibujante de Watchmen. La otra novedad que... guionizada, esta palabra que no existe, pero que me gusta a mí decir, por Alan Moore, es Albion, un cómic que en esta ocasión, en vez de homenajear a la ciencia ficción clásica americana, homenajea al cómic británico. Con lo cual nos podemos encontrar aquí un poco con un desconocimiento por parte del público español sobre algunas de estas obras a las que se homenajea, a las que se hace referencia, con lo cual algunos guiños y algunos homenajes se nos puede perder un poco, ¿no? Esta historia está que me he perdido un poco.
Esta historia.
Nada, que bueno, que no se trata de una obra mayor de Moore. Realmente el dibujo era también un poco soso y monótono, pero bueno, es un para cualquiera que le guste Alan Moore, pues no puede dejar de adquirir el último trabajo editado en España de este autor. Y además, bueno, así pues puede servir como excusa para redescubrir o descubrir, si no se conoce, a estos clásicos del cómic británico que se homenajean en esta serie.
Muy bien, perfecto.
Pasamos de señor Moore y nos vamos a otra interesante novedad, que es The American Way, una obra escrita por John Ridley, un guionista de Hollywood, que tiene películas como Tres Reyes o Giro al Infierno.
Y que no está en huelga ahora mismo, ¿no? Porque han ido a la huelga parte de los guionistas.
Pues, no sé.
El único que no está en huelga, que parece, es el Moore, ¿no? Que lo guioniza todo, pero sí. Utilizando el verbo ese.
Pregunta al señor Ridley si está en huelga o no. Y los dibujos son de Josh Jenty. Es una pequeña sorpresa dentro del mainstream americano. Un título de superhéroes, pero que se aleja un poco de lo que nos tiene acostumbrados los típicos superhéroes de Marvel o DC. Uh-huh. En este caso, el tema central de la obra es la demagogia política y la influencia de los medios para derribar o construir ídolos. La historia es de Wes, un director de marketing del año 60, que es contratado para llevar la propaganda del CDC, un grupo de superhéroes de moda, y tiene la genial idea de integrar en el grupo de superhéroes a un superhéroe de color, con la intención de ayudar a la integración racial y que sirva al mundo de modelo a seguir. Uh-huh. Pero, ¿será tan buena idea? ¿No? A partir de ahí pues ya surge esta especie de sátira que tiene una pinta muy interesante, una bocanada de aire fresco, algo complicado de encontrar los superhéroes superventas de americanos. Uh-huh. Y terminamos con un cómic de corte gótico. Se llama Cunni Cumrin y las criaturas de la noche.
Repítelo, no eres capaz de repetirlo.
Cunni Cumrin y las criaturas de la noche.
Vale.
Es un cómic escrito y dibujado por Ted Neifert, que, bueno, es una autora deudora de la obra, de entre otros autores, de Jill Thompson, a la cual vamos también a dedicar esta semana el Conozca A, sí. U otros autores como Charles Adams o Edward Gorey, o, bueno, para los que no les suenen mucho estos autores, también decir que hereda de Tim Burton, ¿no? Este estilito gótico. La historia, la familia Cumrin acepta la invitación de un tío abuelo rico a irse a vivir con él a una gran mansión como solución a los problemas económicos que pasa la familia. La intención de este tío abuelo, un hechicero, es para que el pueblo deje de chismorrear sobre su solitaria vida y la familia pase a formar parte de las habladurías del pueblo. Pero la hija de los Cumrin, Cunni, se va a hacer de algunos libros mágicos del tío y los va a utilizar en su beneficio.
Anda.
Una historia elegante, entretenida, tanto para jóvenes como para no jóvenes, narrada en forma de cuento, llena de suspense y nada predecible, capaz de adentrarse en el universo infantil, algo complicado sin caer en el error de menospreciar los problemas de la infancia. Muy recomendable y fácil para de quedarse enganchado con esta obra.
Muy bien, pues estas son las novedades en Moviola. Recordamos dónde se encuentra Moviola.
Moviola se encuentra en la calle Minas de Gádor, número 7 de la capital.
Sí, señor. La semanita conocemos de la mano de Planeta Duna pues lo que destacan los amigos y compañeros de Moviola en Almería, colaborando con La Duna y con Días de Radio, con Candil Radio Planeta Duna. Bueno, vamos a por el redoble reglamentario. Está ya Juanma Beltrán ansioso. Ahí está, por darnos a conocer esta semanita lo que ya ha adelantado y ha destrozado un poquito esa sorpresa.
Tampoco va sabana.
David Caparrós.
Conozca.
No veas el careto que ha puesto David Juanma cuando tú has dicho.
Se le ha caído los papeles.
Sí.
Hemos mordido el micrófono y.
Se ha rebotado.
Bueno, pues, como decía, entramos en la sección de Conozca.
Ah,
Jill Thompson.
Sí, señor. Ah, era Jill Thompson, qué sorpresa, más grande.
Sí.
No sabía nada.
Vas a conocerla hoy. Nuestro amigo, colaborador y reportero, Javi Sánchez,
¿sí?
Lo dejamos en Pensilvania y como él se aburre allí, uh-huh. ¿No? Porque, bueno.
Como una mona se aburre.
No hay mucho que hacer en Pensilvania, creo.
Claro, claro. Sí. Mira por el pan y eso.
Sí. Entonces dice, pues voy a darme un garbeillo y voy a visitar Chicago.
Anda.
Que es un sitio donde estudió esta chica.
Mucho más animado, señora, mucho más animado Chicago, sobre todo de
la
noche.
Ciudad del viento, sí.
Sí.
Y de allí nos escribe, investigó y nos trae este reportaje que nos introduce en el mundo de Jill Thompson.
Sí, señor.
Esta autora norteamericana, que a sus 41 años se ha convertido en una de las artistas más conocidas que trabajan en la industria del cómic de hoy, se graduó en 1987 en la Academia Americana de Arte de Chicago. Y ha trabajado sin parar de dibujar cómics y como ilustradora también desde ese momento. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido desde sus comienzos y sus referencias habituales son colaboraciones que ha tenido en series tan legendarias como Wonder Woman, Swamp Thing, que era La Cosa del Pantano, Orquídea Negra y el preciado título de Sandman, con Neil Gaiman, que precisamente estuvimos hablando la semana pasada.
Sí, señor.
Además, ha ilustrado decenas de libros infantiles para las más importantes editoriales norteamericanas. Andás viendo aquí un poquito los dibujos que nos manda Javi, ya se puede ver que es una buena ilustradora. En 1997 crea la primera historia de su personaje más afamado y que conocemos como, a ver si lo digo bien,
a ver si lo digo bien, se llama
Scary, no, Godmother.
Ah.
Bueno, porque iba a decir cosas en inglés, Antonio, que luego te ríes de mí,
que
si mi catalán es malo, que si mi francés es peor, que si mi inglés.
Tu francés es buenísimo,
es de Welcoming,
ya te lo digo yo.
Bueno, pues esta serie, Scary Godmother, traducida sería algo así como La Madrina Fantasma, o a mí me gusta más pensar La Bruja Madrina, de la cual se vendieron una importante cantidad de títulos y fueron adquiridos rápidamente los derechos para televisión y cine para la explotación de la obra en estos distintos medios. Bueno, Scary Godmother no es ni una bruja ni un hada, pero es un ser mágico. Es la reina de Halloween, ya que estábamos la semana pasada, todavía seguimos con retazos de Halloween.
Sí.
Es la reina y la embajadora de los fantasmas, que vive en un lugar llamado Frightside.
Vaya.
Y resuelve los problemas que se le plantean en sus aventuras con más ingenuidad que pericia en el arte de la magia. Otros personajes que aparecen en esta obra son Puzzle, que es el gato fantasma que la acompaña, el esqueleto Mr. Pettibone, que no sé si muy bien cómo se podía traducir,
Pettibone,
hueso, señor, hueso bonito.
No lo sé, se me está ocurriendo una barbaridad, pero no lo voy a decir.
O la pequeña Hannah, que es precisamente la ahijada, y la que la convierte en la única niña del mundo que tiene una bruja madrina en vez de una hada madrina. Como curiosidades de la obra, podemos decir que en el personaje se aprecia una fuerte inspiración gráfica en la propia autora, reconocido por ella misma. Nada más, tú se está viendo ahí las imágenes, ¿no?
Sí,
ve el dibujito de la bruja y ve a ella misma que tiene cara de bruja,
fantástica,
con perdón.
Fantástica, claro.
Es que se ha clavado, es genial.
Una bruja amistosa y
genial.
Tiene una cara peculiar, genial.
Sí, verdad, cara maja.
Con una expresión muy maja, muy salada. Sí.
También en sus cómics podemos encontrar a personajes parecidos, con parecidos razonables, evidentes, como el cantante Tori Amos, por el cual esta autora siente gran admiración. Jill ha trabajado para todas las grandes editoriales de cómics estadounidenses, como pueden ser Marvel, DC, Dark Horse, Top Comics, por citar alguna, y ha cosechado un sinfín de premios, entre ellos el que comentamos una vez aquí, el Eisner, con el Sandman, y otro más que con la ya mencionada obra, esta, ¿no? Scary Godmother. Lo que la convierte, como reseñábamos al principio, de una figura del cómic más relevante a nivel general y una de las pocas autoras en particular que ha llegado a tal nivel en el mundo del cómic, donde siempre, y es una pena, podemos decir, ha predominado el género masculino por encima del femenino, que parece no sentirse especialmente atraído por la industria de la historieta en el mundo occidental. No tanto así lo que es el mundo oriental, donde la presencia de autoras manga son bastante notables y también podemos decirlo muy prolífica.
¿A qué creéis que se debe este detalle precisamente?
Hablamos, creo que una vez, quizás sea por la temática, ¿no? El cómic manga posiblemente está recuperando el tema costumbrista, ¿no? Lo que hablamos del light ese, el, ¿cómo era?
Life.
Sí. El tema es un género que yo creo que a las mujeres les gusta más y en manga se trata muy con mucha naturalidad y se vende muy bien. Y yo creo que quizá también la estética aquí, incluso las chicas que vienen a nuestra asociación,
sí,
siempre vienen, bueno, siempre no, pero la mayoría con una preferencia clara hacia el manga, quizá por su aspecto estético, ¿no? En donde aparecen chicas muy esbeltas con vestidos interesantes, cosas que les gustan también a ellas.
Esto en cuanto a dibujantes, David, ya me surge a mí la curiosidad también en cuanto a guionistas. ¿Hay más guionistos que guionistas?
Yo creo incluso más que dibujantes.
Sí,
yo
más,
creo,
¿no?
Que a lo mejor chicas que dibujen y se interesen por el cómic puede haber incluso más que chicas que se interesen por escribir cómics.
Encontramos, y las que sean de guionistas quizás sean precisamente de su misma obra.
Claro,
sí. O sea, una obra completa, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, esta autora, o por ejemplo, Rumiko, que es la autora de Ranma, que es el autor completo de la obra. Es verdad que es curioso que quizás lo que es guionista solo es más difícil encontrar.
Pues nada, desde aquí un llamamiento al sexo femenino, bueno, al sexo en general, y también al sexo femenino para que se anime al cómic, al mundo del cómic. ¿Más datos tienes?
Pues ya está. Ya sabremos dónde mandaremos la semana que viene a Javi. Uh-huh. Seguro que algún sitio interesante.
Mira, yo solo tengo un datito más que me interesa también, desde que me he enterado que lo ha soplado a vida antes, que era Jill Thompson, la protagonista. Está casada con, o al menos estaba, yo no sé en la actualidad, con Brian Acciarello. No sé si lo conocéis. David debe conocerlo, porque es guionista este tipo.
Pues no.
De 100 balas.
No, de 100 balas. Sí.
Pues está. Cada vez se te queda más nombre de la obra que.
Sí, es verdad.
Exacto, pues el guionista de 100 balas, ¿sí? Es el compañero sentimentaloide, o era, no sé ya si habrán cortado este fin de semana pasado o no, de Jill Thompson.
Tiene que ser una casa de.
Que Dios los cría.
Sí. Y ellos se juntan.
Tiene que ser divertidísimo.
Como la vida misma, igual que la vida misma, igual. Perfecto, pues hemos conocido a Jill Thompson hoy. Vamos a seguir avanzando. Planeta Duna, laduna.net, Candil Radio, Días de Radio, candilradio.com. Y llega el consejo del maestro. El briconsejo llega ahí.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Somos todo orejas, Juan Manuel.
Wow, vaya pedazo de banda sonora que me has puesto.
Qué bonito.
Bien, hoy vamos a seguir un poco la estela que, para no romper esquemas, la semana pasada hablé un poco de los pinceles, cómo elegirlo, el material en sí.
Los pelos, me acuerdo que no había que quitar el pelo con la boca.
No, que sí se puede.
Se puede, pero que no es recomendable.
Sí, no, que hay que, bueno, da igual, que se descargue en el programa de la semana pasada, si quieren preguntarle.
Eso digo yo.
No me enrolle, Antonio, que me das pista. No, pues hoy vamos a hablar un poquito, introducir de su utilización. Y me gustaría comentar una cosa que he aplicado, ¿no? Aprendí aplicando, ¿no? Un tiempo que estuve practicando.
¿Qué aprendiste practicando?
Estuve practicando artes marciales, aikido, y lo extrapolé y lo utilicé para el mundo del cómic. Para algo suyo.
¿Qué es un nippon?
Un nippon, ahí no se utiliza nippon.
Es que no sé aikido, claro.
Bueno, da igual.
Está muy bien ahí.
Cuando uno tiene que hacer un trazo largo, un trazo de estos que tienes que mover mucho el brazo, bueno, que normalmente suele ser poco compatible con gente con mal pulso,
sí.
Como comentábamos antes, uno siempre se plantea, ¿qué puedo hacer? Pues una técnica que yo considero, que he visto que es bastante buena, aparte de colocarte siempre la línea en tu movimiento preferente, tu movimiento en el que es más natural el brazo, con un buen movimiento, digamos, al mismo tiempo.
De dentro afuera, normalmente.
Si mantienes bien colocado el brazo, tú me estás viendo desde ahí,
comenta
qué posición.
Mira el micro 4 que te vean en casa.
Sí, también. ¿Verdad? Pero para que lo describieses tú un poquito.
Sí.
Con un buen movimiento de muñeca, es aconsejable tomar aire antes de respirar. O sea, antes de respirar.
Antes de respirar. Tomar aire antes de respirar, amigos.
Corta eso, después lo corta, ¿vale?
Sí, después cortamos. Si estamos en directo, o sea que después cortamos.
Tomar aire antes de realizar el trazo y soltándolo mientras lo va haciendo.
Ajá. Así, tal cual. Repite el movimiento.
Parece una tontería,
no,
pero tiene su sentido.
Repítelo,
es que,
por favor.
Sí.
¿Cómo es?
Toma aire.
Sí. De dentro a fuera.
Sí, mientras realiza el trazo va expulsando aire. Eso te evita que puedas tener, que estés cohibido porque estés manteniendo la respiración, estás tenso. Al mismo tiempo, pues, no es como cuando estás respirando, que no es aconsejable. Es que es un movimiento muy muy fluido y en ese caso siempre es mejor hacerlo cuando se está expulsando aire.
Perfecto, pues ha sido el consejo del maestro Jedi.
Muy zen.
Tomar aire antes de respirar, a ver que lo hemos tomado, mientras lo expulsamos acompasamos el movimiento del pincel.
Es más peligroso, ¿eh? Está en un vídeo,
el consejo.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Muy bien, pues llegamos al colofón, el disco dedicado de Planeta Duna con David Caparrós.
Bueno, pues hoy vamos a escuchar una sugerencia que nos ha hecho Javi Sánchez mientras estaba escribiendo su artículo, pues ya que estábamos tan góticos y tan oscuros, pues nada, se ha acordado él de una película muy del tema, que es El Cuervo, de Crow, y del tema principal, que estaba firmado por The Cure, que la canción se llama Burn.
Muy bien, pues con este temita cerramos hoy Planeta Duna. Se nos ha hecho cortísimo. Estamos ya deseando de encontrarnos la próxima semana. Gracias Juanma Beltrán, gracias David Caparrós.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene.
Ya nos vemos.
Adiós.
Hasta luego.
Don't talk of love, the shadows.